Hola queridos oyentes, bienvenidos a esta edición del DRB Español para el día miércoles 9 de agosto del año 2017. Es el día número 221 de nuestro viaje a través de la Biblia. Este es su hermano Harry Medina desde el estado de Nueva Jersey. Como de costumbre, es un privilegio estar con ustedes compartiendo la lectura bíblica en este día. Hoy continuaremos en el libro de Jeremías, en los capítulos 3 y 4, y también en el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, así que hermanos, esperamos que el Señor hable sus corazones y que sus vidas sean bendecidas al escuchar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 3. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque eso sin duda corrompería la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes, entonces, ¿por qué tratas de volver a mí?, dice el Señor. Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? Te sientas junto al camino como una prostituta en espera de un cliente. Te sientas sola como un nómada en el desierto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Por eso incluso han faltado las lluvias de primavera, pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estarás enojado para siempre. Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá es hermana traicionera, no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio, y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor me dijo, hasta la infiel Israel es menos culpable que la traidora Judá. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, pues yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él, al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa, ustedes, hijos escarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos, cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. En aquellos días, la gente de Judá y la gente de Israel volverán juntas del destierro del norte. Regresarán a la tierra que les di a los antepasados de ustedes como herencia perpetua. Me dije a mí mismo, como quisiera tratarlos como a mis propios hijos. Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre, y quise que nunca se alejaran de mí. Sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas, el llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos y se han olvidado del Señor su Dios. Vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Sí, ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres el Señor nuestro Dios, nuestro culto a ídolos en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará a Israel salvación. Desde la niñez hemos visto cómo todo aquello por lo que trabajaron nuestros antepasados, sus ganados y rebaños, sus hijos e hijas, se despilfarraba en una falsa ilusión. Echémonos al suelo llenos de vergüenza y cubiertos de deshonra, porque tanto nosotros como nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde la niñez hasta el día de hoy, nunca lo hemos obedecido. Jeremías capítulo 4. Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí. Podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Después, cuando jures por mi nombre diciendo, tan cierto como que el Señor vive, lo podrías hacer con verdad, justicia y rectitud. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo, y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre. Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Griten a la gente de Judá y proclamen a los de Jerusalén. Díganles que toquen alarma en toda la tierra. Corran y salven sus vidas. Huyan a las ciudades fortificadas. Levanten una bandera de señales como una advertencia para Jerusalén. Huyan de inmediato, no se demoren, pues desde el norte traigo una terrible destrucción sobre ustedes. Desde su guarida un león acecha, un destructor de naciones. Ha salido de su guarida y se dirige hacia ustedes. Arrasará su tierra. Sus ciudades quedarán en ruinas y ya nadie vivirá en ellas. Así que pónganse ropa de luto y lloren con el corazón destrozado, porque la ira feroz del Señor todavía está sobre nosotros. En aquel día, dice el Señor, el rey y los funcionarios temblarán de miedo, los sacerdotes quedarán paralizados de temor y los profetas horrorizados. Entonces dije, oh Señor soberano, el pueblo ha sido engañado por lo que dijiste, porque prometiste paz para Jerusalén. Sin embargo, la espada está en su cuello. Se acerca la hora en que el Señor dirá a la gente de Jerusalén, mi querido pueblo, desde el desierto sopla un viento abrasador y no la brisa suave que se usa para separar la paja del grano. Es una ráfaga estrepitosa que yo envié. Ahora pronuncio la destrucción contra ti. Nuestro enemigo avanza hacia nosotros como nubarrones. Sus carros de guerra son como torbellinos. Sus caballos son más veloces que las águilas. ¡Qué horrible será! Pues estamos condenados. Oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Tu destrucción ya se anunció desde Dan y la zona montañosa de Efraín. Adviertan a las naciones vecinas y anuncien esto a Jerusalén. El enemigo viene desde una tierra lejana, dando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como guardianes alrededor de un campo, porque mi pueblo se rebeló contra mí, dice el Señor. Tus propios hechos han traído todo esto sobre ti. Este castigo es amargo, te penetra hasta el corazón. Mi corazón, me retuerzo de dolor. Mi corazón retumba dentro de mí. No puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Olas de destrucción cubren la tierra, hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente mis carpas son destruidas, de repente mis refugios son demolidos. ¿Hasta cuándo tendré que ver las banderas de combate y oír el toque de trompetas de guerra? Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Miré a la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Miré a los cielos y no había luz. Miré a las montañas y colinas que temblaban y se agitaban. Miré y toda la gente se había ido. Todos los pájaros del cielo se habían volado. Miré y los terrenos fértiles se habían convertido en desiertos. Las ciudades estaban en ruinas, destruidas por la ira feroz del Señor. Esto dice el Señor: la tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. La tierra estará de luto, y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. Al oír el ruido de los carros de guerra y los arqueros, la gente huye aterrorizada. Ellos se esconden en los matorrales y corren a las montañas. Todas las ciudades han sido abandonadas. No queda nadie en ellas. ¿Qué es lo que haces, tú que has sido saqueado? ¿Por qué te vistes de ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué te resaltas los ojos con rimel? Arreglarte así de nada te servirá. Los aliados que fueron tus amantes te desprecian y buscan tu muerte. Oigo gritos como los de una mujer que está de parto, los gemidos de una mujer dando a luz a su primer hijo. Es la bella Jerusalén, que respira con dificultad y grita: ¡socorro! ¡Me están matando! Juan capítulo 11. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días que la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar, porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, «El maestro está aquí y quiere verte». Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. «¿Dónde lo pusieron?», les preguntó. Ellos le dijeron, «Señor, ven a verlo». Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, «Miren cuánto lo amaba». Pero otros decían, «Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera?». Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. «Corran la piedra a un lado», les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, «Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso». Jesús respondió, «¿No te dijes que si crees, verás la gloria de Dios?». Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, «Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste». Entonces Jesús gritó, «Lázaro, sal de ahí». Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada con un lienzo. Jesús les dijo, «Quítenle las vendas y déjenlo ir». Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. «¿Qué vamos a hacer?», se preguntaban unos a otros. «Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación». Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, «No saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, y no que la nación entera sea destruida?». No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros, «¿Qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua? ¿Verdad?». Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Esas fueron las palabras que le dijo Jesús a Marta. La muerte ha sido parte de la experiencia humana desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Por causa de ese pecado, la muerte entró en el mundo. Entonces, hermanos, la realidad es que todos, tarde o temprano, vamos a experimentar la muerte. Igualmente, todos nuestros seres queridos eventualmente morirán. Ese es el orden de este mundo en que vivimos y continuará siendo hasta que el Señor vuelva y establezca un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá más muerte. Pero la buena noticia que tenemos hoy día es que Unos 2000 años atrás, nuestro Señor Jesús declaró y eventualmente demostró que Él vencería la muerte. De hecho, Él le dijo a Marta que aún los que crean en Él también serían vencedores. Esta experiencia que billones de personas a través de los siglos no han podido evadir, nosotros los que creemos en su nombre, tenemos la promesa de que un día seremos transformados y recibiremos un cuerpo incapaz de morir. Así que hermanos, regocijémonos en las promesas de nuestro Señor, las cuales son promesas que van aún más allá de la muerte. Por favor, les animamos a que compartan este podcast para que otros también puedan ser bendecidos al recibir las santas palabras de nuestro Dios. Si el Señor nos lo concede, estaremos aquí mañana nuevamente compartiendo de estas bellas palabras de vida. Bendiciones a todos, hermanos. Hasta mañana.